Señoras y señores, les habíamos dicho que nos íbamos a meter en el corazón del flamenco porque se presenta en el marco de este encuentro, de esta temporada denominada Tablao, este Flamenco 2019 en el Teatro Solís, un gaditano, un bailador español que se llama Eduardo Guerrero. Y ya nos pusimos a pelear. ¿Cómo te va?
Muy bien.
Un gusto recibirte.
Hombre, mejor en el Puerto Santa María, ¿no?
Ahora después hablamos de eso. Pero bueno, cuando venís acá, seguramente todo el mundo te debe decir, ay, el carnaval, Cádiz, sí, las chirigotas,
¿no? Hablando de las murgas, de la conexión, de las comparsas, de las chirigotas.
¿Has visto murga uruguaya?
No he visto ninguna, pero hay una comparsa en Cádiz que sí que simuló la murga. Uh-huh. Y la llevó allí al Teatro Falla y todos quedamos fascinados, ¿no?
Y sentías que hay familiaridad.
Sí, hay mucha conexión y realmente yo creo que es casi lo mismo, pero llevado al lenguaje, ¿no?, del gaditano y uh-huh. totalmente diferente.
Y el humor, ¿no?
Sí, hombre, pues las letras tienen referencia al humor gaditano.
Uh-huh. Pero lo que pasa es que también ustedes, los andaluces, tienen un humor muy particular.
Sí, bueno, porque nos reímos hasta de nosotros mismos, ¿no?
Que eso es lo más importante.
Hombre, para tener sentido del humor, lo más importante es poderse reír de uno mismo.
Sí, sí. Inclusive en momentos complicados.
Yo casi siempre me suele pasar de meter la pata en ese justo momento que todo el mundo dice, no reíros, y yo
digo, sos el primero en reír.
Voy a dar pésame y del mismo nervio me estoy riendo y ya está mi madre al lado con el codo. Ya, Edu, ya. Pero es que no lo puedo evitar, es que me da la risa.
¿Y cómo empezó esta historia del flamenco? Porque en realidad tampoco estás en una zona donde, digamos, hay otras zonas donde el flamenco se ha desarrollado más, ¿no?
Uh-huh. Bueno, yo en mi casa no hay nadie que se dedique al arte, no hay guitarristas, cantadores ni bailadores. Yo realmente, mi abuela vivía justo encima de una escuela de baile y nosotros cada vez que hacíamos visita a casa de la abuela pasábamos por delante de la escuela.
¿En Cádiz mismo?
En Cádiz mismo, en el barrio de Puntales. Uh-huh. Y yo cruzaba por delante y antes de subir a casa de la abuela, sus 15 minutitos me quedaba mirando por las ventanas a ver qué ocurría dentro. Pero era más bien curiosidad porque veía que la gente se lo pasaba bien, que era divertido, que en el fondo estaban bailando, pero yo tampoco le prestaba mucha atención a lo que ocurría. Y cuando realmente pasaron el tiempo, le pedí a mi abuela, le dije, yo quiero bajar abajo a aprender a bailar. Y fue la primera persona que me compró mis botas de bailar y me dijo, a la siguiente visita que le hicimos, me dijo, aquí tienes tus botas, si quieres vas ahora abajo y apúntate, prueba, ve. Y me acerqué, lo vi y a raíz de ahí creo que fui incapaz de salir, ¿no? Uh-huh. Y que no conozco otra forma de vivir ni de concebir la vida sin poder bailar, sin poder estar dentro de un estudio, sin poder subirme al escenario.
¿Y qué te sedujo del flamenco? ¿O qué historias tenías vos con el flamenco? Salvo eso de escucharlo cuando pasabas, lo veías en televisión, ¿ya tenías algún tipo de interés?
No, ya te digo que realmente...
De la nada.
De la nada, pero de la nada, que en mi casa no se sabía ni quién era Camarón, y eso es como un insulto, sí, claro, ahora mismo en el flamenco, ¿no? Pero es que mi casa era completamente futbolera. O sea, mi hermano jugaba al fútbol, mi padre trabajaba en el marcador del estadio, mi tío era utillero del Cádiz, tenía otro tío que era masajista. Al final todo el mundo se dedicaba al fútbol. Y los domingos era dedicado para ir al fútbol. Claro. Y las noticias, la atención se le prestaba al partido de fútbol. Y entonces yo en casa no tenía ninguna referencia. Pero es verdad que cuando entré, yo sabía que yo pertenecía a ese mundo.
Increíble.
Y mis padres mismos dijeron, o sea, ellos no en ningún momento me obligaron a estar dentro del estudio. Es más, yo lloraba por ir al estudio. Cuando me ponían martes y jueves, yo quería ir lunes y miércoles también. Y ellos irán, solo tienes 2 días en la semana para poder hacer baile. Y así poco a poco me fui aficionando y como solo me llevaban martes y jueves, me tuvieron que apuntar a una escuela diferente en el conservatorio de danza para poder hacer lunes y miércoles y al final tener la semana ocupada. Y luego en la misma escuela que empecé a aprender a bailar, iba a Sevilla a tomar clases con la misma maestra porque en el fondo cuando ella me vio dijo, este niño realmente tiene talento, no lo podemos dejar solo aquí en la escuela aprendiendo esto. Y empezamos a ir a estudiar a Sevilla también.
¿Qué encontraste en el flamenco?
Encontré mi lugar, el espacio, el sitio donde poder expresarme sin tener que dar ningún tipo de explicación. El mundo en el que yo quería vivir, ¿no? El mundo en el que tantas veces he soñado, ¿no? Mientras en mi casa compartíamos el cuarto entre los tres hermanos y una parte del armario se colgaba de póster de futbolista, en el otro se colgaban los póster de los bailarines del momento, ¿no? Después tenía a Antonio el Bailarín, tenía a Joaquín Cortés, tenía a Antonio Gades, tenía a Antonio Canales. Al final competíamos en dos paneles del armario pegando cada uno el póster y su ilusión. Al final yo no pedía nada más que me dejaran ser quien hoy soy, ¿no? Que no quería cambiar la vida de nadie ni que nadie se preocupara porque yo quería hacer eso, sino que yo estaba dedicado y había venido a este mundo para hacer lo que hago hoy en día.
Es una forma de baile, es una forma de comunicar, es un sentimiento, es parte de la identidad de una zona de España o de España mismo. ¿Qué es el flamenco?
Bueno, el flamenco al final se define como algo muy de uno personal, ¿no? Hay gente que lo trae familiarmente, hay gente que lo estudia, hay gente que lo concibe como un deporte, hay gente que lo hace como un hobby. Para mí es necesario. Yo me levanto por las mañanas y el día que no bailo estoy peor que el día que estoy en el estudio. Me duele el cuerpo, los músculos no me funcionan, me hace trabajo cualquier movimiento brusco. Al final se ha convertido en eso que yo siempre digo, ¿no? Que para mí es como el caminar. A mí me lo enseñaron de pequeño y no lo voy a olvidar nunca en la vida.
¿Y cómo es el entrenamiento? Porque requiere, de como lo que estás diciendo, ¿no? Un esfuerzo físico importante.
Bueno, yo intento siempre entrar en el estudio a las 10 de la mañana, parar a las 2, hacer comida y luego volver, si es necesario, hacer de 6 a 9 de la tarde. Y también eso funciona, el entrenamiento, nosotros lo llamamos ensayo, cuando realmente estás preparando alguna pieza, cuando hay un espectáculo que tienes que crear y las horas van más rápido porque te faltan horas en el día. Yo había veces que he pedido que hubiera un estudio nocturno, ¿no? Porque llega el momento y siempre te falta algo por hacer. Nunca crees que has llegado al tope, ¿no? Siempre piensas, debería haber repasado esto, necesito mirar lo otro. Sí que es verdad que al final te das cuenta que todo el tiempo que le dediques al arte es poco para lo que uno mismo se exige luego en el escenario.
¿Sos muy exigente con vos mismo en el tema del ejercicio físico, de las comidas?
Bueno, en las comidas por suerte no tengo problema, aunque a los dos nos gusten las carnes, sí, y el pescado. Pero no es verdad que tenga problema. También es verdad que desgasto mucho, ¿no?
Claro.
Después del ejercicio, del esfuerzo, al final te vas dando cuenta que vas desgastando mucha energía y muchas calorías. Pero sí que es verdad que te exiges porque sabes que estás ante un público que ha comprado un boleto para verte, ¿no? Y no le puedes defraudar. Y ya no es solo el público, no te quieres defraudar a ti mismo, ¿no? Que es lo más importante, el saber que has luchado tanto por estar ahí, que cuando te dan la oportunidad, dices, ahora no me puedo venir a menos, ¿no? Me preguntan siempre en las entrevistas, es que Eduardo se le reconoce por su entrega, ¿no? Por su esfuerzo, siempre luchando, siempre dando el máximo. Y es que a mí me entristece mucho llegar a últimamente, o hace un tiempo para acá, llegar al hotel y darme cuenta que no lo he dado. ¿Sabes? Que he intentado llevarme algo por mí mismo, ¿no? Por decir, me he guardado esto para descansar, para prohibirme. Al final, una vez que te sube al escenario, si intentas llevarte algo, es que te estás defraudando a ti mismo.
Seguramente muchos de los oyentes podemos entusiasmarlos para que vayan hoy al Teatro Solís a las 20 horas justamente a ver este espectáculo que traes a Montevideo. Y capaz que no estamos muy familiarizados, ¿no?, con el flamenco, lo que para ti es cosa de todos los días. Entonces uno se encuentra con la parte musical, con la guitarra, con algún otro instrumento. con otros bailadores, con mujeres, con una historia que contar, pero también al protagonista, en este caso a ti, como centro, bailando. ¿Qué es lo más importante en un espectáculo de flamenco? Esta noche, por ejemplo.
Bueno, yo esta noche ya invitar a la gente es difícil porque hemos agotado las entradas, por suerte. Y eso es todo un honor, ¿no? Llegar aquí a Montevideo y encontrarte con esa noticia de que el teatro está en las entradas agotadas. Y bueno, el espectáculo gira en torno a las mujeres, ¿no? Hay tres mujeres que están en el escenario, que son tres cantadoras que me acompañan, que son Anabel Rivera, Samara Montañé y Mai Fernández, dos guitarristas, Javier Ibáñez y Juan José Alba. El espectáculo lanza mucho mensaje hacia la mujer, ¿no? Pero yo hago este homenaje a ellas porque realmente no en el fondo de la oportunidad de ahora mismo vamos a utilizar el feminismo, el maltrato, la violencia, yo está todo eso eliminado dentro de mi espectáculo. Mi espectáculo va dirigido a la mujer, pero a la mujer en su sentimiento, en la forma más bonita que tiene la mujer, que para mí son partes muy importantes. Hay ese guiño a esas mujeres, ¿no? Que son a mi madre, que fue la que me da la vida, mi abuela, la persona que me compró las primeras botas para ir al estudio, mis maestras, que siempre he tenido maestras en la dirección, como Eva Yerbabuena, Aida Gómez, Rocío Molina, han sido directoras mías que también me han dado la mano para que siguiera caminando en este camino. Y al final para mí es un espectáculo que me da mucha satisfacción poder dar ese mensaje, ¿no? Que hoy en día el público no solo vaya al teatro a ver un espectáculo de flamenco al uso, donde encontremos la relación del bailaor, se enamora de la bailaora, el padre no la acepta, intenta matar. Esa historia creo que estuvo muy bien durante un tiempo, pero que hoy en día tenemos que tratar los temas de la actualidad, ¿no? Uh-huh. Y tenemos que escuchar a esas mujeres que tantas veces le tenían las bocas calladas y hoy pueden hablar con total libertad.
¿No se movió el flamenco siempre en un ambiente muy machista?
Bueno, yo por mi parte no lo he percibido así, uh-huh. Porque por mi época siempre hemos tenido total libertad, pero sí que es verdad que escucho a gente anteriormente y he leído cosas y he visto vídeos que la mujer solo podía cantar en la casa en presencia de su marido y siempre en fiestas privadas, nunca podía salir a la calle ni al escenario a hacerlo público, siempre lo tenían como en una fiesta como muy muy privado y muy interno en el ámbito familiar. Uh-huh. Pero hoy en día la mujer está al mismo nivel que el hombre dentro del flamenco, en la guitarra, en el cante y en el baile.
¿Y el público acepta esos contenidos más sociales, de crítica, eso que estás contando?
Bueno, al final el público tiene que venir al teatro a pasarlo bien, que es la primera norma y principal. Pero a mí también me gusta que
dejarles algo.
Sí, que también salgan preguntando, ¿no? Que no solo digan qué bien bailaba el bailador, qué bonito, sino que se sienten en una mesa y pueda tener un diálogo de que ha entendido o que ha percibido. Tampoco intento que todo el mundo que vaya al teatro tenga que entender el mensaje, tenga que sentir lo mismo que yo siento, pero sí que me gusta lanzar preguntas al público para que ellos luego también reflexionen que ir al teatro también es algo más que ver solo danza, ¿no?
Sino
que nos preguntemos qué está ocurriendo en la sociedad.
Por eso te preguntaba justamente si es música, si es danza, si es letra, ¿no?
Sí, al final el espectáculo se ha compuesto para ello, ¿no? Las letras son elegidas para este espectáculo justo, donde hay esos mensajes en esas escenas concretas, la música es original para este espectáculo, las piezas que se eligen como una saeta, hay fandango, hay tango, hay seguirilla, bueno, hay malagueña, son palos del flamenco que son muy de la tradición, pero al final hemos elegido las letras precisas que hablaran de esas partes del sentimiento dentro de la obra, ¿no? Que pudiéramos, que el público también se sentara y comprendiera el diálogo completo, no que viera una imagen del nacimiento de un niño y le cantara una seguirilla en vez de cantarle una nana, ¿no?
Uh-huh. Bien, estamos con Eduardo Guerrero, es este bailador gaditano que se presenta esta noche a las 20 horas en el Teatro Solís, en el marco de Tablao 2019, esta propuesta que tiene de temporada el Teatro Solís justamente en este año, con varios espectáculos vinculados al flamenco. En este caso está Eduardo Guerrero en Montevideo. Hacemos una pausa y seguimos conversando.
La tarde en Sarandí es al pan pan. Pura radio.
Señores y señores, seguimos conversando con Eduardo Guerrero, este bailador gaditano que esta noche se presenta a las 20 horas en el Teatro Solís. Eduardo, yo estaba pensando, ¿está de moda? ¿Se puso de moda ahora el flamenco?
Bueno, se puso de moda. Yo creo que la moda es algo que va y viene, ¿no? Y el flamenco ya tiene una trayectoria muy, muy grande, ¿no? Y tiene mucho peso.
Es verdad, te voy a decir, te lo voy a plantear de otra manera. ¿Se ha internacionalizado?
Bueno, se ha abierto el mercado
a mucho más. A eso me refería.
Gracias a grandes talentos, pues, como Paco de Lucía, ¿no? Que nos llevó el flamenco a espacios mucho más consolidados, con mucho más nombre, a grandes teatros, a Camarón también, que amplió mucho el lenguaje vocal del flamenco, ¿no? Y cultural. Enrique Morente. Claro. Al final son gente que necesitaban tanto contar que ya a España se le quedaba muy pequeño. Querían conocer otras músicas, otras culturas, otra gente que le contaran otras historias para que ellos pudieran seguir avanzando dentro de su música. Era lo que hablábamos antes de, uh-huh, del flamenco, ¿no? Que al final si solo te quedas contando la única historia o solo cantando el mismo cante, al final no vas a llegar a mucha más gente que podrías llegar, ¿no?
Uh-huh. ¿Hay alguna zona de España que se sienta la dueña del flamenco?
Bueno, dueñas se sienten todas. hay muchas partes de España que sí, que Jerez, por ejemplo, de la frontera, requiere mucho del flamenco. Cádiz es una de las partes más antiguas donde nació el flamenco también. Sevilla también requiere mucho de flamenco. Al final cada sitio tiene su rinconcito flamenco que cada uno va pidiendo de su parte. Y Andalucía sí que es verdad que cada una de sus provincias requiere a su necesidad, a su cante, a su forma de ver el arte. Y al final todos vamos aportando un granito a esta montaña que hay que hacer de flamenco, que ya está más que construida, pero hay veces que vienen ráfagas de viento y se van desmoronizando.
¿Y qué pasa, Eduardo, con los jóvenes? ¿Hoy habrá niños que pasen a la edad que tú tenías cuando pasabas por esa escuela y escuchabas, que pasen, escuchen y quieran entrar? ¿Los jóvenes o los niños de hoy, más bien, vos crees que se pueden sentir atraídos?
Sí, bueno, yo por mi parte, o sea, yo siempre me entristece mucho hablar en primera persona, ¿no? Pero a mí me gusta que los niños haya que darle la oportunidad de descubrir qué es esto. No decirle directamente, no, bailar, los chicos no se puede bailar, o esto no se puede hacer. Siempre hay que ir dándole oportunidades a la gente, hay que seguir atrayendo a ese público, hay que dejar de construir dentro de ese marco de la peña el hombre vestido de negro con el guitarrista al lado cantando algo muy triste. Hay que intentar llamar la atención de ellos de otra manera. Entonces, actualizándolo sin destruir lo que ya somos, ¿no?
Es un riesgo eso.
Sí, pero debemos de seguir captando, porque por ley de vida los mayores se van muriendo. Y si los jóvenes no le vamos dando pie a otra cosa y a ver que la vida evoluciona. Antes ver a una persona con un móvil en la mano era súper extraño. Uh-huh. Era más normal ver a una persona con un termo y el mate, ¿no? Y hoy en día
es raro no verlos con el celular.
Claro, hoy en día todo el mundo camina con el teléfono en la mano y para nosotros antes era algo casi imposible, solo lo tenía pues el que trabajaba en una oficina.
Uh-huh. Mencionaste que parte del espectáculo, de los diferentes ritmos que hay, que vas a poner sobre el escenario del Solís esta noche, es el tango. ¿Cómo se emparenta? ¿Qué cercanías hay?
Bueno, al final cada uno está el tango argentino, que tiene una forma y un lenguaje. Para nosotros el tango en el flamenco es una parte muy sensual, porque el ritmo te lleva a moverte de una manera especial.
¿Por qué se llama tango?
Pues no lo sé por qué le pusieron el tango.
¿No? Es curioso, ¿no?
Bueno, pues deberíamos de buscarlo y de hablarlo a lo mejor. Uh-huh. Pero no sé por qué tiene el nombre.
Pero es el nombre de un momento de un baile especial.
Sí, específico. Bueno, es un ritmo, o sea, un que ritmo. Va a cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos. Y ahí es donde se mueven los tangos. Están los tangos de Granada, están los tangos de diferentes zonas de Andalucía, donde se desarrolla un tipo de cante que se identifica. Este tango es de aquí, este tango es de allí. Y al final nosotros el tango lo utilizamos de esa manera, ¿no? Del baile coqueto entre el juego muy sensual, entre el hombre para llamar la atención de la mujer, uh-huh. o la mujer para mover las caderas muy lentamente. Al final es uno de los palos festeros, ¿no? Como la bulería. Los tangos casi siempre se hacen en las fiestas y se utilizan eso como pa tipo de diversión, ¿no? En una juerga.
Es un ritmo que es muy popular en ese sentido, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí, allí para nosotros rápidamente vas a por un bar y seguramente habrá alguien haciendo ritmo por tango y alguien bailando, uh-huh. porque del tango también se desarrolla la rumba y de la rumba vienen otro tipo de palos que al final todo se va moviendo en un entorno jocoso, ¿no? Que es como de la broma, uh-huh. de la diversión.
Claro, como aquí en el... A veces que después de beber un poquito terminamos cantando murga, allá terminan este...
Sí, nosotros como nos reunamos cantando o carnaval, que es uh-huh. verdad, o se canta carnaval, o se canta flamenco, que se canta en rumba, o uh-huh. se canta en tango, o se canta por bulería.
Las chirigotas, el carnaval de Cádiz es... digamos, obviamente que es en un momento del año, en el carnaval, pero ¿qué pasa el resto del año? ¿O no pasa nada? Y
bueno, últimamente estamos teniendo más carnaval de lo habitual. Uh-huh. Es verdad que el alcalde que tenemos nuevo pertenecía al carnaval y él ahora mismo hace mucha influencia, pues llega el verano y hace noches de carnaval. Cuando antes nosotros lo teníamos concebido a una cierta fecha del año, ¿no? Que acabamos de pasarlo ahora, que ha sido uh-huh. febrero, y se hace el concurso y se hace las calles y el carnaval que dura esas dos semanas. Luego nosotros no teníamos carnaval a no ser que hubiera algún festival pequeñito en Cádiz o que ellos al final van también requiriendo más necesidad, igual que el flamenco, ¿no? Ahora mismo hay un festival en Barcelona, hay un festival en Madrid, hay un festival en Sevilla, que es solo de carnaval, y al final es que el carnaval se va ampliando por su forma de comunicarse, porque al final no solo habla de la burla de lo que ocurre en Cádiz, al final está hablando de la burla de lo que ocurre en el resto de España.
Y la política está dando tema, ¿eh?
Y entonces, bueno, la política. Y entonces al final te vas dando cuenta que es una forma de seguir atrayendo a más gente, porque al final el lenguaje lo amplía, y una vez que amplías el lenguaje, la gente le toma mucho más interés y entienden las letras, entienden la música, comprenden cuál es el mensaje, no solo se ríen de algo que ocurra en Cádiz, porque al final anteriormente solo nos reíamos de lo que ocurría en la política en Cádiz y en el círculo gaditano. Pero hoy en día, como te diriges a tantas partes, cada vez va ampliándose más, cada vez la gente exige más que haya más carnaval durante todo el año.
Bueno, en Andalucía, en las últimas elecciones, se tembló toda la estantería.
Sí.
¿No? Los resultados sorpresivos que se dieron fueron impresionantes. Y lo que está pasando con la política española también es todo muy... Es tan intenso que las murgas o las chirigotas tienen tema para rato.
Sí, bueno, eso le da mucho mucho cuelo a muchas posibilidades, ¿no? Al final no solo es reírse de lo que uno hace ni de la típica broma de la calle, ¿no? Uh-huh. Al final vas en busca de lo que está haciendo daño al pueblo, de lo que repercute a nosotros y de lo que está ocurriendo en nuestra política, ¿no? Que al final se están uniendo los unos con los otros. Uh-huh. No hay ningún bando en concreto. Todos pertenecen a todos. y al final los votos de unos los pasan al otro para gobernar unos y otros.
Mencionabas el tema del compromiso, el tratar temas actuales, siempre el flamenco, si bien tiene esos momentos de sensualidad, de alta sensualidad, de, por momentos de mucho erotismo, de mucho sacrificio también por las historias que cuenta, ¿hay lugar para el humor?
Sí, mucho. Además, cuanto más ves espectáculos, más
por eso,
más,
pero pensá que somos un público en el cual ahora tenemos una temporada entera, no sí. Frecuentamos tantos espectáculos.
Bueno, pero siempre hay un comienzo para todo, y eso es bonito. Al final, hoy vamos hablando, ¿no? Iba hablando con la gente de la oficina, ¿no? Y ya estábamos programando cuándo volver otra vez.
Ah, qué bueno.
Porque no acabamos de irnos, pero el resultado había sido tan bueno y tan positivo. Entonces estamos pensando con qué se puede regresar aquí. Y realmente es o arriesgarte a todas y seguir una línea donde el público aquí cada vez va entendiendo más. Yo ya es mi segunda vez que vengo. Entonces la gente le tienes que aportar cosas nuevas. Y hace falta que haya alegría, ¿no? Hace uh-huh. falta que la gente sonría, que la gente se lo pase bien, que se divierta. Pero también es importante que la gente comprenda que hay un mensaje y que el flamenco está en continua evolución todo el tiempo. Y que lo próximo que se traiga será totalmente diferente a lo que hayan visto ya de Eduardo, para poder seguir viendo que ellos comprenden cómo es el arte, ¿no? Que, uh-huh. que no solo se queda en esa historia.
Porque a veces quien no lo conoce y no lo frecuenta siente que es todo igual.
Uh-huh.
¿No? Sí, eso es lo primero que uno ha escuchado. Ah, son todos iguales.
Sí.
Hasta que empezás a ver cada vez más y te das cuenta que no son todos iguales.
Porque al final tienes que...
Es como los chinos, a todos sí. los chinos los ves igualito. Sí. Entonces empezás a conocer y te das cuenta que no son todos iguales.
Tienes que ir dándole también un poco de opciones a la gente, ¿no? No puedes llegar con un tema totalmente contemporáneo ni vanguardista, donde sea la primera vez que te coloques, sino tienes que intentar ir tomando conciencia de cómo la gente va aceptando el flamenco, cómo ellos lo van pidiendo. Al final te das cuenta que el público va pidiendo esa necesidad uh-huh. de quiero algo más de este bailaón, ¿no? Quiero seguir viendo cómo sigue evolucionando Eduardo Guerrero, cómo sus espectáculos me siguen sorprendiendo.
Uh-huh.
Y al final es lo que les da a ese público que se hacen fiel. Y hoy me dan esta gran noticia, ¿no? Que abarrotar el Teatro Solís con sus aplausos, que estoy seguro que van a disfrutarlo y a pasarlo bien. Para mí será una noche de las que queden nuevamente en mi memoria, porque mi primera vez... yo lo pasé muy bien aquí, pero...
¿Cuánto hace eso?
Hace 2 años.
Uh-huh.
Y estuvo muy bien el resultado del teatro y del espectáculo. Pero ya el siguiente año todo el mundo exigía que volviéramos. Y ya teníamos encerrado con el Teatro Solís la vuelta que era a los 2 años. Y ahora mismo estamos marchándonos y estamos decidiendo cuándo...
No vas a esperar 2 años más.
¿Cuándo va a ser el regreso? Yo espero volver lo antes posible.
Eduardo, acá un oyente nos pide, dice, hablando de celulares, si tuvieras que recomendar un video en YouTube que represente al flamenco, ¿cuál recomendarías? ¿Tuyo o de otro bailador?
Bueno, yo sí que pondría la palabra flamenco en el YouTube.
Uh-huh.
No elegiría a nadie en concreto. No sé si si hablamos de cante, baile o toque.
¿Qué recomendás tú para alguien que no ha tenido
ninguna experiencia con el flamenco? Pues yo le para mi gusto de vista y para algo que yo pondría por primera vez sería pues o Antonio el Bailarín, Antonio Gades, Mario Maya, para mí figuras que son representativas dentro de mi código, ¿no? Luego a la guitarra, pues Vicente Amigo, Paco de Lucía, Tomatito, Alcante, Camarón, Morente. Al final es que...
Bueno, hay una película de Carlos Saura que es...
Bueno, la película de Carlos Saura donde todos los artistas recorren, van pasando, ¿no? Uno tras otro, donde también pueden ver a muchos artistas seguidos, ¿no?
Uh-huh. ¿El Cigala?
El Cigala también, un buen uh-huh. artista.
¿No se ha diversificado mucho?
No, ha buscado un lugar donde donde hermanarse con otro tipo de sonidos, ¿no?
Bueno, de hecho tiene un disco de tango, ¿no?
Por eso, al final busca una necesidad, porque el Cigala ya viene de haber cantado mucho flamenco, y lo que hace ahora también es flamenco. Uh-huh. Pero al final era una forma de acercarse a otro público.
De hecho, hasta el tango que canta esto lo flamenquea, sí. Si se puede, sí, decir, claro, de esa manera.
Lágrimas Negras, pues mira, cuando lo escuchas, al final lo identificas con el tango de toda la vida de Dios, uh-huh, pero en una voz flamenca. Y al final acercas a ese público que no conocía el flamenco, pero sí conocía el tango.
Sí, sí.
Y entonces al final vas dando... Por eso yo creo que las cosas que cambien están bien.
Es así. Bueno, ya empezó a sonar Lágrimas Negras, así que con esto te vamos despidiendo, Eduardo. Esta noche a las 20 horas, bueno, están agotadas las entradas, pero bueno, si se dan una vueltita por el Solís, capaz que tienen suerte y pueden entrar a ver a Eduardo Guerrero en esta única presentación a las 20 horas, en este marco de Tablao 2019, este encuentro, esta petit temporada de flamenco en el Teatro Solís. Eduardo, ha sido un gusto conocernos. Hombre, que pases muy bien, ¿eh?
Muchas gracias.
Que pases muy bien y nos vemos allá.
Nos vemos en el Puerto Santa María.
Que pases bien.
Sufro la inmensa pena de tu extravío.